en un momento de tanta responsabilidad depositada, así me siento, en mis hombros, para hablar de lo que son las relaciones bíblicas para el hogar cristiano. Y en cierta medida sintiéndome incluso hasta posiblemente incompetente. ¿Cómo hablar de algo tan serio, de algo en lo que posiblemente aún el que está predicando tiene que trabajar con eso? Y aún así tener que comunicárselo a la congregación, tener que decirle que la iglesia tiene que tener estos principios que vamos a mencionar claros para guiar sus familias. Vamos a encontrar con hogares que ya tienen niños pequeños, que tienen mucho que hacer todavía. Tienen una oportunidad bellísima de poner en práctica lo que aquí se ha estado enseñando. Otros ya tal vez han cometido serios errores y han llegado a tener hijos ya en la edad de la adolescencia, pero ya con muchos errores y cosas que pudieron haber hecho antes para que esto funcionara mejor. Y tal vez algunos lleguen a la conclusión, bueno, pues ya es demasiado tarde, ¿qué voy a hacer con estos adolescentes cuando ya los adolescentes ni siquiera me quieren escuchar y ya se creen mayores que yo? Permítame decirle que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y hay principios establecidos en la palabra de Dios donde la única que podrá hacer el trabajo, valga la redundancia, es la palabra de Dios y no la suya, ni las filosofías de los hombres. A veces pensamos de esta manera que no podemos hacer nada ahora porque nuestro corazón, nuestras mentes todavía tienen influencias de lo que el mundo puede hacer por mí en mi hogar. Y tú lo ves incluso hasta muchos creyentes que todavía están envueltos en ver en programas, leyendo libros de psicología, leyendo libros de algunos hombres que tienen claves perfectas para poder gobernar y controlar en el hogar a sus hijos. Pero hombres que no tienen el corazón de Dios, pero allí estamos nosotros porque estos hombres han estudiado el comportamiento humano y nosotros tenemos que ir y relacionarnos con ellos para ver qué aprendemos. Cristianos incluso. A veces no entendemos lo que significa la suficiencia de las Escrituras. Un creyente que ama al Señor, que entiende que lo que Dios ha dicho en su palabra es suficiente, buscará para cada guía en su vida y en su hogar la suficiencia de las Escrituras. Aún así, un autor cristiano con algún punto de importancia tendrá que ser colado por el filtro de la palabra de Dios para ver si en verdad lo que este hombre me quiere enseñar con respecto a mi familia tiene que ver exactamente con lo que Dios quiere decirme. Y ahora también le hago la invitación más cercana, aún lo que yo voy a decir aquí, usted tiene que observar y analizar si esto es bíblico. Hermanos, tener relaciones en el hogar sanas, puras, correctas y además agradables a Dios es uno de los anhelos más nobles que un ser humano pueda tener en una sociedad que constantemente se va corrompiendo y apartándose de Dios. ¿Qué anhelo más glorioso que usted tenga en su corazón, mi familia? Quisiera ver mi familia sirviendo al Señor, mi esposo que aún no ha conocido al Señor. Mi esposo que no vino a estas conferencias, mi esposo que no pudo venir, y aquí estoy yo como esposa buscando de Dios y tratando de ver cómo guío a mis hijos, buscando enseñanzas claves. Usted que es una hija de Dios en ese sentido, confíe en que Dios tendrá el control de sus hijos cuando usted en su hogar comience a dar el ejemplo de lo que debe ser una familia cristiana. Por lo menos en eso me apoya a mí, 1 Corintios 7. Pero digamos que intentar lograr todos estos anhelos, alimentándolos, como dijimos hace un momento, y sustentándolos con las filosofías de los hombres, y dejando que los principios bíblicos queden a un lado para lograrlo, es posible que logremos algunas cosas, porque no en todo se equivocan estos hombres. Pero el asunto es que no tener las directrices exactas de las cuales hablaba nuestro hermano Tim en la introducción de lo que en verdad Dios quiere Podemos tener algunos principios claros de lo que los hombres nos dicen que debemos hacer, pero si no tenemos todo el consejo de Dios para guiar nuestras familias, todavía continuarán siendo inestables. ¿Sabe por qué? Porque simplemente yo estoy tomando parte de Dios y más de los hombres. Y el Señor dice, el hombre no sabe cómo hacerlo. En el hogar existen padres, existen hijos y existe una madre que viven ahí, en esas cuatro paredes, que tendrán que verse la cara todos los días. Que tendrán que tratarse, que tendrán que relacionarse, que tendrán que hablar, que tendrán que compartir. Donde cada miembro de esa familia tendrá pensamientos diferentes. Y usted tendrá que saber qué hacer para poder dar a conocer la palabra de Dios. Dios no tuvo esto olvidado. Él sabía que esto sucedería en el hogar porque Él ha creado a todo ser de manera diferente. Temperamentos. Es por eso que nos nacen niños muchas veces que los hacemos las comparaciones. Pero ¿cómo es posible? Este es mi hijo. Pero me ha nacido mi otro niño Andrés. Pero qué diferente es Andrés a Miguel. Totalmente diferente. Entonces hay que tratar con ellos de manera diferente porque ambos como que piensan diferentes. Ahora, si por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, nuestro Señor, por nuestra comunión con Él, por nuestras oraciones dadas y plegarias a Él que hacemos diariamente, Él permite que nuestros hijos estén aferrados a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, entonces podríamos decir con toda seguridad que las relaciones sanas, puras, correctas y agradables que procuramos en el hogar serán una realidad y no un simple anhelo que no podemos nosotros lograr simplemente con nuestra imaginación. La imaginación no es suficiente para que nosotros demos por hecho de que todo será como queremos. ¿De qué estamos hablando? Hermano, cuando nosotros, las madres específicamente, y a veces los padres también, dice, wow, ¿qué es? Es hembra, es varón lo que vamos a tener. Es un varoncito. Wow, y está el papá contentísimo porque va a tener un varoncito. Pero inmediatamente comenzamos a imaginar que ese varoncito será tan santo, tan puro, irá conmigo a la iglesia. Ay, mi hijo, yo lo voy a educar en el Señor y él va a ir juntamente conmigo y vamos a ser tan obedientes porque yo lo voy a educar para que llegue y sirva al Señor. Buen propósito, buen anhelo en tu mente está. ¿Sabe qué? Cuando ese niño nace, el Señor te muestra y te dice, instrúyelo. Constantemente, no descanses. Pero te encontrarás que tú comenzarás con mucho entusiasmo, estás instruyéndolo, pero un día tu hijo comienza a hacer algunas rebeldías y se revela y seguirá creciendo y seguirá en contra tuya y tú terminarás entonces agotándote y cansándote. No es el hijo que yo esperaba. Ahora con dificultad quiere ir conmigo a la iglesia. Ahora está más aferrado a las cosas de este mundo. ¿Sabes qué te puedo aconsejar en cuanto a esto? Tú que vas a tener niños, y creo que hay alguien acá que vi ayer que está a punto de tener un niño. Lo más que puedo decir, mi hermano, ponlo en las manos del Señor. Es nada, nada del otro mundo podemos hacer. Solamente Dios tendrá el control de eso. Haz tu parte, haz lo que tienes que hacer, y siempre será parte de la misericordia de Dios que nuestros hijos puedan en un mañana estar obedeciendo a Dios. No podemos decir que nuestros hijos serán salvos porque yo he hecho un buen trabajo. Hermano, ¿cuántos errores yo he visto en cuanto a esto? Piensan que porque yo tengo voy a hacer un buen trabajo y voy a hacer lo que voy a hacer. Incluso pastores aconsejan a sus iglesias y les aseguran de que los propósitos de Dios serán cumplidos si tú haces un buen trabajo en el hogar. No, mi hermano, lo que la Biblia indica es que después de viejos no se apartarán de ello. Lo tendrán presente. Jamás se podrán olvidar, porque la palabra de Dios es penetrante. Ahora, que Dios en su misericordia y en su gracia quiera salvarlo a pesar de eso, eso depende de Dios. Pero tú hiciste tu trabajo. Y es lo que tú darás gloria a Dios. Porque Dios en su misericordia ha salvado a tu hijo. La tristeza de un padre que ama al Señor al ver su hijo que ya se casó y que vive una vida con su esposa que tampoco conoce al Señor y están en su lugar y ambos van a los lugares que él jamás se imaginó que su hijo iría. Tristeza. Pero esa es la vida que él escogió. Y tú tienes una vida que presentar a Dios donde normalmente el que va a ser responsable de sus actos es él y no tú, que hiciste lo que Dios tenía que hacer. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir delante de Dios. Y los jóvenes tienen otra responsabilidad que cumplir delante de Dios. Y los niños tienen una responsabilidad que cumplir delante de Dios. Que ni usted ni yo vamos a ser responsables de esto. Cada quien será responsable. Y tú, hijo, que tienes un padre que te enseña la palabra de Dios, que llora juntamente contigo al ver tu comportamiento, y que tú no le haces caso, tú serás responsable, no delante de tu padre, sino delante de Dios, que es el que realmente tiene la última palabra en tu vida. Ahora, vivirás en un hogar que estará en conflictos continuos, porque donde Dios no está, y su palabra, hay problemas y hay inestabilidades. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos nosotros, hijos, padres, vivir hogares inestables, hogares poco fuertes y poco fortalecidos? Ahora, mi hermano, creo que para poder tener relaciones bíblicas claras, visibles en nuestro hogar, debemos entender que es una gran responsabilidad en toda la familia, en toda, no solamente mía, como hemos estado diciendo. Por lo tanto, permítame hablar de los principios bíblicos que deben imperar en el hogar. ¿Cuáles principios bíblicos? Mi hermano, quiero mencionar uno. Y de este principio, de este solo principio, quiero relacionar todo lo demás que estamos hablando. Y aquí nos vamos a complicar un poco. Quiero que ustedes vayan conmigo en paz, tranquilo, y me digan si lo que estamos aquí analizando ahora tiene sentido. Creo que como principio divino y en orden, debemos hablar primeramente, en primer lugar, de autoridad. Autoridad en el hogar. ¿Puede un hogar marchar sin autoridad? O me voy más lejos. Si Dios no tuviera autoridad para guiar su pueblo, para guiar a sus hijos, ¿funcionaríamos nosotros como pueblo? ¿Todos estaríamos dispersos haciendo lo que se nos viene a la imaginación, buscando nuestros propios principios y reglas de vida, pero sin Dios? Si en el hogar no se entiende que hay una autoridad, entonces podemos decir con toda tranquilidad y toda seguridad que nuestro hogar, esa familia, todo será realmente un caos. Imaginémonos un hogar sin autoridad. Llega el padre a la casa del trabajo y se sienta en su asiento. Y la esposa está en otro lugar mirando televisión. El esposo no da una orden porque no se la puede dar, porque de inmediatamente la esposa le responde de mala manera. Él prefiere callarse y llegó con hambre, y para evitar ese problema, él prefiere entonces ir a la cocina y preparar lo que tiene que preparar. Llega el hijo entonces también y comienza a insultar a la madre o al padre y nadie hace nada. Y algunos empiezan a justificarse de acuerdo a cómo le convenga en el hogar, dependiendo del comportamiento del niño. Allí no hay nada que hacer, cada quien camina por su lugar, hace lo que cree que puede hacer y solamente vive en cuatro paredes, pero llenas de conflictos y de amarguras y de tristeza y de intranquilidades. autoridad. Me gusta ver cómo la definen los diccionarios. Y vamos a ir un poco fuerte a esto. Usted me dirá, pero esto es imposible que esto pueda verse en la vida cristiana. Vamos a ver cómo hacemos esto. Pero simplemente autoridad siempre será autoridad. ¿Pero qué es la autoridad en sí? Cuando la Biblia habla de autoridad, ¿a qué se refiere? Y mi hermano, permítanme decirle que cuando habla de autoridad, está hablando en el mismo sentido que los hombres lo definen. Porque es una palabra tomada del lenguaje humano, del comportamiento humano, de las actitudes del hombre. Y el Señor utiliza esta palabra para indicar quién es Él y su autoridad. Él tiene autoridad. Entonces los hombres definen la autoridad de esta manera. Dice, como el poder o el derecho de dar órdenes, de imponer su cumplimiento, de tomar la iniciativa y actuar, y de tomar decisiones determinantes, siempre tendrá que haber alguien que haga eso. A veces criticamos, por ejemplo, mucho al pastor de la iglesia, ¿no? Porque él tiene que tomar decisiones, él tiene que tomar, a veces, cosas que no nos esperamos que él va a tomar. Pero si no toma la decisión, ¿quién la va a tomar? Si no hay alguien que tome decisiones y que sabe que tienen que hacerse, ¿quién la va a tomar? Puede que el pastor cometa errores en sus decisiones, pero ahí estarán los demás hermanos para trabajar con eso y ver qué se puede hacer para que entonces las cosas mejoren, y ahí estarán entonces después dando la información a la iglesia, pero todo con un propósito, que se entienda que hay alguien que tiene que tomar decisiones. En un momento dado, que alguien tiene que someterse a alguien. Dios tiene esa autoridad. Dios tiene el derecho de dar órdenes, de imponer su cumplimiento, de tomar la iniciativa y actuar y de tomar decisiones determinantes. Él tiene la autoridad absoluta, pero a diferencia de nosotros no tendrá que consultar con nadie, ni tratar con nadie, ni pedirle opinión a nadie, porque Él tiene todo el conocimiento. Mantengan eso en mente. Cuando hablamos de verdad, de Dios, hablamos de su santidad. Él nos declara su verdad y lo hace con autoridad. Esta envuelve al creyente cristiano y también a su familia. La autoridad de Dios. La verdad de Dios. No se queda en Él. El creyente que se une a Cristo, que se une a Dios, entonces él se somete a esa autoridad y a su verdad. Pero también su familia. Él va a hacer todo lo posible para que la familia se someta a la autoridad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no consulta con nadie y Él tiene todo el conocimiento, y con razón y con mucha paz y mucha alegría nosotros nos sometemos a Dios, porque ahora venimos ante alguien que todo lo conoce. Es por eso que nosotros podemos decir que cuando hablamos de autoridad de Dios, de esta verdad, no estamos hablando de algo que nos atrapa, de una verdad que nos atrapa y nos encarcela. Ahora yo tengo que obedecer, ahora tengo que someterme, porque soy cristiano. No, el cristiano entiende que someterse a la voluntad de Dios y su verdad es una liberación. La Escritura habla de libertad, porque nos liberamos de un mundo que está totalmente confundido y que no sabe hacia dónde va. Y a veces nosotros, no entendiendo eso, queremos educar a nuestras familias con los conceptos del mundo. Y lo traemos. ¿Y usted cree que no lo hace? Comience a analizarse y dele vuelta para atrás para que vea cuántas veces lo ha hecho. A veces vemos un programa de estos talk shop y de programas que presentan, pasan en el televisor, y cuando vemos cómo hablan, dice, wow, eso es muy cierto, eso es verdad. Pero no nos detenemos a ver si lo que está diciendo tiene hilaridad con la palabra de Dios y la verdad divina. No hacemos esa parada para chequear si eso realmente tiene sentido con lo que Dios nos enseña. Sin embargo, esa misma naturaleza de la verdad de Dios también establece límites para el hombre. El hombre no está libre, pero no está caminando a riendas sueltas. Y es muy sencillo, no puede caminar a riendas ciertas porque el hombre es imperfecto. Y Dios tiene que enseñarle y darle direcciones y establecer principios para que el hombre entienda qué es lo que nuestro Dios quiere de él. ¿Qué es lo que quiero de ti? Cuando una persona ejerce autoridad, esto le da el derecho de hacer respetar los límites que han establecido y a determinar las consecuencias que se impondrán por transgredir dichos límites. Dios hace lo mismo, ¿o no? ¿Lo vemos en la Escritura o no? Cuando el hombre se rebela contra la verdad de Dios, prefiere hacer su propia voluntad y prefiere hacer caso a todos los pensamientos del humanismo hoy en día y todo este relativismo que nos envuelve y que los hombres están aceptando con tanta facilidad, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que la única verdad absoluta es la palabra de Dios. La verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios es absoluta. Lo que Él dice es lo que realmente el hombre debe de hacer. No hay dos verdades, no hay varias verdades, como piensa el hombre, hay una sola verdad. La que Dios nos ha declarado con autoridad para que nosotros nos sometamos a ella. Y tendrá consecuencia el día que no lo hagamos. Autoridad, mi hermano, como dijimos al principio, siempre será autoridad. Y la misma deben ser respetadas de manera obediente a Dios. Romanos 13:2, que nos dice en ese texto. Texto muy conocido, dice de manera, de modo, que quien se opone a la autoridad, sea cual sea, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este es un texto que ha dado tantas vueltas en la mente de los creyentes y al relacionarlo con algunas etapas de su vida por las que puede estar atravesando, dicen, pero ¿cómo yo aplicar este texto en este sentido, en esta parte? Seguimos hablando y vamos a ver cómo podemos aplicar estas cosas a lo largo de este sermón. Ahora bien, la autoridad debe ser ejercida y regulada teniendo en cuenta todos los principios divinos. Ese es el punto. Yo tengo autoridad, tengo que tomar decisiones, pero la autoridad del hombre no se controla igual que la de Dios. Porque mi autoridad ahora está regida y controlada por los principios divinos. De manera tal que toda autoridad existente sobre la faz de la tierra a la que yo tengo que someterme porque Dios ha establecido esa autoridad para que el mundo funcione, si esa persona que está en autoridad viola los principios de Dios, usted, le digo de una vez, sin darle mucha vuelta, entonces tendrá que irse directamente hacia los principios de Dios, que es quien tiene la máxima autoridad. ¿Ahora me están entendiendo? Hay una máxima autoridad donde Dios no tiene que pedir permiso a nadie. Pero Dios le ha permitido tener autoridad a los hombres en esta tierra. Pero ahí estaremos los hijos de Dios para observar si aquellos que están en autoridad están sometidos a los principios de Dios. De tal manera, el hombre que está en autoridad no puede violar los principios de Dios para un hijo que ama a Dios antes que a nada. Y esto también pasará en el hogar. Tendremos padres a los que Dios le ha dicho en su palabra que serán los que tendrán la autoridad y a los cuales tendrán que someterse el padre específicamente. Y nosotros allí estaremos para ver qué hacer. Veamos nuestro segundo encabezado. Reglas sin relación personal pueden conducir a la rebelión. Y mi hermano, este es uno de los puntos más importantes en este sermón de hoy. Quiero que ustedes tranquilito me escuchen un poquito. Ya nos vamos a ir para nuestras casas. Pero ¿cómo dejarle, mi hermano, en esto? Y antes que nada, permítame hacer un paréntesis aquí importante. Hemos hablado en la introducción de los principios que Dios tiene establecido. Hemos hablado de las finanzas en ese hogar. Hemos hablado de la adoración que usted debe tener en ese hogar. Cosas reales. Se habló de los devocionales, cosa importante, cosa que nosotros descuidamos muchas veces como si nada pasara. Pero mi hermano, si realmente usted no se somete a lo que es lo establecido por Dios como regla a llevar a cabo, no funcionará ni los principios de Dios, no funcionará ni las finanzas porque estarán cada quien por su lado, ni tampoco podremos adorar a Dios tranquilamente si no reconocemos en el hogar quién es la autoridad en ese hogar. Nada funcionará. Imagínese un hogar sin autoridad que venga a hablar de finanzas, cuando cada quien tiene su propia cuenta de banco, donde cada quien quiere la suya propia si no la tiene, y cada quien quiere controlarse y gobernarse como le parece. ¿Podrá realmente ese hogar funcionar como Dios quiere y ajustar los principios bíblicos si realmente no reconoce autoridad? Ahora, lo que vamos a decir en nuestro siguiente punto es que esa autoridad tiene que ser relacional. Relacional. ¿De qué estamos hablando? Tú eres mi hijo y yo debo ver cómo aplico estos principios divinos a mi hijo. Yo no voy a venir a decirle a mi hijo: hijo, esto es lo que hay, te sometes o te vas de mi casa. Eso abunda. Y constantemente lo escucho, porque aquí la autoridad soy yo y no me importa lo que tú quieras decir. Mi hermano, padres han matado a sus hijos, hijos han matado a sus padres por causa de este problema. Porque no hay relación entre padres e hijos. Las relaciones están totalmente deterioradas y nadie está haciendo nada para que esa relación sea una sola, viviendo como un solo cuerpo en ese hogar. Y aquí viene el asunto, mi hermano. Usted se ha puesto a pensar en ese ejemplo máximo de relación, en ese ejemplo divino máximo de relación. Cuando nosotros que entendemos y podemos hablar con tranquilidad de lo que significa la Deidad de Cristo, podemos ver esa íntima relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Funcionan ellos? ¿Caminan ellos perfectamente? ¿Los planes a llevar a cabo se llevan a cabo? Todos podríamos responder, claro que sí, lo estamos mirando. Pero ¿sabe por qué? Porque hay un asunto de relación bien establecido, demasiado estrecho. Jesucristo es la cabeza sobre todo gobierno y autoridad en los cielos y en la tierra, dice la palabra de Dios. Si no, vamos a Mateo 28, 18. ¿Qué dice acerca de Cristo? Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice Cristo. ¿Dónde? Tenga esto presente, vaya conmigo, no quiero que se me pierdan, pero ni un minutito acá. En los cielos y en la tierra, Él tiene la autoridad. Y en Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, hablando de Cristo. Él es Dios, en otras palabras. Él tiene toda la autoridad y habéis sido hechos completos. Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, Cristo es eso. Entendamos eso. Toda la autoridad la tiene. Jesucristo demostró además su poder y autoridad al morir en la cruz, al resucitar de los muertos. en Juan capítulo 10, 17 y 18 nos dice de la siguiente manera: por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla y de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Qué autoridad tan grande tiene el Hijo? Sigamos leyendo. Ahora, Dios el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. ¿Cuánto han visto esto en las Escrituras? ¿Y cómo nosotros podemos relacionar esto? ¿Qué es lo que estamos aquí diciendo en esta parte? En 1 Corintios 11, 3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es ¿quién? Dios. ¿Pero no es Cristo Dios? ¿No es Él aquel que tiene toda la autoridad? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? ¿A dónde nos quiere llevar la Escritura? Entonces se nos contradice la Escritura. Dios recibe su autoridad del Padre. En Juan 10, 18 dice, nadie me la quita sino que la doy, y de mi propia voluntad tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Porque la ha tomado de su Padre. Téngame paciencia. Necesito que ustedes entiendan esto exactamente y con mucho cuidado acá. Porque estamos hablando de que Cristo es Dios y el Padre tiene autoridad. Ahora estamos en un conflicto muy serio aquí, posiblemente. Para muchos en sus mentes, porque si Él tiene toda la autoridad, la quita y la pone, y sin embargo vuelve y dice que el Padre se la ha dado y la ha tomado de su Padre, y que el Padre tiene autoridad sobre Él. Nos encontramos también en Juan 8, 28. Permítame buscar este texto acá porque lo imprimí en esto y no lo tengo muy claro. En Juan 8, 28 dice, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él me envió, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y este es mi punto aquí, mi hermano. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí en esto? Cristo tiene una función que cumplir dentro de esa deidad. El Padre tiene una función que cumplir dentro de esa deidad. Y el Espíritu Santo tiene una función dentro de esa deidad, pero sometidos a una misma autoridad, donde nadie viola el rol de nadie, donde nadie se introduce en lo que le corresponde hacer. O sea, el hijo o la madre no puede tomar el lugar que Dios ha establecido diciéndole, este le corresponde a su padre, porque eso destruiría la unidad. Si el hijo toma el lugar del que le corresponde al padre en esa Trinidad, entonces dejaría de ser Dios porque ya estarían divididos o separado, suponiendo que eso se pudiera. Igualmente, si el Espíritu Santo hace lo mismo, también dividiría la Trinidad, porque el asunto está en esa perfecta unidad relacional, donde yo sé lo que es la autoridad establecida por Dios y cada quien respeta el rol de cada quien. Una madre que por encima de todo tome el papel del hombre, lo podrá hacer y ella pensará que está funcionando, pero Dios no estará envuelto ahí. ¿Sabía eso? Dios no estará envuelto en esa actitud, simplemente porque está destruyendo esa autoridad relacional que debe existir en toda actividad en el hogar. Mi relación. ¿Quién es mi hijo? Yo debo saber quién es mi hijo, lo que tengo que hacer con mi hijo, reconocer que es un ser humano donde él tiene responsabilidades que cumplir en el hogar y yo tengo que tener la misma calma y paciencia que Dios tiene para con nosotros cuando él quiere enseñarnos algo. Pero nosotros muchas veces hacemos como si no existiera Dios en estas vidas en el hogar. Y simplemente decimos a nuestros hijos, haces lo que hago porque yo lo dije. Yo soy la autoridad. La autoridad no se ejerce simplemente estableciendo reglas. Las reglas no son las que van a funcionar. Usted puede establecer miles de reglas y vaya conmigo, piénselo, analícelo, escríbala en la pared. En esta casa se hace esto, esto y esto y esto. Vamos a suponer que los hijos se sometan y cumplan con esto. ¿Esto significa que su autoridad está funcionando? ¿Esto significa que su autoridad está funcionando? No. ¿Sabe por qué? Porque para que una autoridad funcione, primeramente tiene que pasar por todo el corazón de aquel que la ejecuta. Él entiende perfectamente qué es lo que conviene, qué es lo mejor, porque después de tal vez pasar un largo tiempo sometiéndose a las reglas que usted le ha impuesto, él un día se levantará y dirá, hasta aquí y no más, ahora me mando yo. Y ahí comenzarán los lloros y la tristeza de los padres decepcionados. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallé? ¿Qué fue lo que sucedió conmigo? Lo di todo y este hijo era un hijo ejemplar hasta que él dijo no más. Me cansé de vivir en reglas. Mi hermano, usted que está comenzando, relaciónese con su familia, relaciónese con su hijo, hable con su hijo, déjelo hablar. Él es una persona, él tiene el derecho de razonar contigo cada cosa que tú quieres decirle. Hijo, mira, hay un principio bíblico aquí. Hijo, ¿me estás entendiendo? Y usted mostrarle su corazón, pero entendiendo a la larga, como dijimos al principio, Dios es quien tendrá la última palabra en todo esto. Hijo, ¿entiendes que debes hacerlo? No entiendo lo que me dices, no sé por qué me lo dices, tengo que pensarlo más. Gracias, hijo. Me dijiste algo que yo quería escuchar. Tengo que pensarlo más. ¿Sabe qué es esto? Usted tendrá paciencia con su hijo y seguirá trabajando. Casi nunca los hijos le abren, le cierran las puertas cuando usted razona con ellos. Hay una rebeldía en un momento dado si son adolescentes, pero ellos abren las puertas. Dan una cabida y usted la aprovecha porque ellos están esperando ansiosamente que usted tenga paciencia con ellos. Pero muchos padres, pero bueno, ¿y hasta cuándo? ¡Ya estoy hastiado! Exactamente lo que su hijo no quiere ver de usted. Tan pronto usted toma esa actitud, ellos dicen, aquí no hay nada que hacer. Él no me ha entendido mi mensaje. No ha entendido que yo quiero hablar con él. Pero quiero que él me escuche. Sus hijos le mandan y le envían mensajes. Mi hermano, aquí hay mucho más viejo que yo y con mucha más experiencia que yo. En estos asuntos ahora, razonen y díganme si no es así lo que han vivido ya a tiempo. Muchos que han tenido que arrepentirse y decir, si yo hubiese hecho esto anteriormente. ¿Por qué no lo hice, mi hermano? Este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo que se lo está diciendo tal vez alguien, no con todas las experiencias. Pero que Dios me ha mostrado lo que en verdad es la vida relacional en el hogar a la hora de aplicar los principios bíblicos. En este orden ejemplar de la relación divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde ninguno viola el orden de autoridad, sino que cumplen perfectamente con el rol que le corresponde a cada quien, es lo que nos lleva a entender que no se trata de reglas en la familia, sino de un respeto relacional mutuo en cada uno de los miembros, donde somos servidores de Cristo y del Padre. Llevar a la familia hasta ahí. Que ella entienda que la familia ahora es servidora de Cristo, de Dios y en todo ese sentido de la Trinidad misma, tomando como ejemplo esa unidad que en ella existe. Hermanos, vea la Trinidad y viva con este ejemplo para llevar su hogar a cabo. Nada mejor en este mundo que el ejemplo divino, que el ejemplo mismo que Dios nos da de relación. ¿Ustedes creen que el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo se sientan en una esquina a discutir a ver qué va a pasar? A ver qué es lo que vamos a hacer. No, eso lo hacemos los seres imperfectos en esta tierra. Y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga. Pero es por eso que el Señor lo ha hecho, para que todo ser humano termine mirando hacia arriba, poniendo los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, antes que los hombres. Mientras estemos aquí, mi hermano, tendremos todos esos conflictos. Pero el asunto está, ¿cómo resolver esos conflictos? ¿Cómo aplicar los principios divinos? Mirando esa perfecta unidad que hay en la divinidad de Cristo y tratando de respetar a cada quien en su rol, en su función. Esto no es complicado. Esto no hay que hacer una maestría especial. Esto no hay que ver cantidades de experiencias. Esto es simplemente ver lo que Dios dice en su palabra. Muy simple. Rápidamente, principios bíblicos sobre la dirección, o si queremos decir así, sobre la jefatura en el hogar, si alguno lo entiende mejor de esa manera. Digamos algunos rápidamente, y leyendo algunos versículos ahí mismo, igual voy prácticamente a leerlo, debido al tiempo que tenemos acá. Podemos decir, por ejemplo, el marido es líder, siervo del hogar. Es siervo del hogar. No es el manda más ahí. Él está simplemente sirviendo para que el hogar funcione y sometido a un orden divino. ¿Estamos de acuerdo? Según 1 Corintios 11:3, que nos dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Leímos ese texto hace un momento. Lo repetimos de nuevo para dar a entender lo que es la función del líder en ese hogar. Cristo es la cabeza y Él está sometido a Cristo y Cristo al Padre. Esa línea. En otras palabras, el hogar está sometido a la autoridad divina. ¿Estamos? Antes que nada. El marido ha de estar siempre dispuesto para sufrir y sacrificarse por la mujer. Efesios 5:25, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¡Qué ejemplo más glorioso! ¿Ama Cristo a su iglesia? Mi hermano, si Cristo no amara a su iglesia, no estaríamos aquí hoy. Si usted está aquí en este momento hoy, si está sentado aquí, escuchándome a mí, utilizando tiempo, porque ya tal vez quiere irse a su casa, es porque Dios mismo ha permitido, dentro de su escasez de tiempo, que usted estuviera aquí. Incluso usted voluntariamente ha pagado una cuota para estar con nosotros aquí y compartir en este glorioso momento. ¿Saben por qué? Porque Dios así lo ha querido. Es Él quien lo permite. Él ama a su iglesia. Y si Él ama a su iglesia tanto de esa manera, que los lleva a escuchar su palabra, aún ellos no quieren. Nosotros muchas veces tendremos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Hijos, estás en mi hogar. Tienes cierta edad donde yo puedo controlarlo. No te puedo dejar en mi casa, pues te vas conmigo a la iglesia. Tal vez él se va con las cejas aquí nubladas todo el tiempo que no quiere estar. Pero usted lo llevará en amor, porque usted está trabajando con él, estableciéndole esa actitud de relación y diciéndole por qué quiere que esté ahí. Y él, posiblemente, en la misericordia de Dios, un día lo entienda, porque verá el corazón de sus padres. Y Dios simplemente verá, este es un hijo que ama a sus hijos y permite que estén buscando de Dios y le expone la palabra de Dios y sus principios porque los ama a ellos. Y cuando vamos a amar a nuestras esposas, el hombre hace lo mismo. ¿Qué debo hacer yo para amar a mi esposa? ¿Qué debo hacer? ¿Ser cortés? ser amable, ser cariñoso, ser cuidadoso al hablar para no ofenderla, abrirle las puertas del carro, de tal manera que los hijos lo vean, que él lo hace y sea de ejemplo. Un sinnúmero de cosas hay que se muestran que en verdad usted ama a su esposa, que ella cumple años y usted ahora se ha encontrado que no tiene un quinto, hable con ella. Déjeselo saber y ella lo entenderá, porque hay detrás de todo eso una relación tan íntima que ella se envuelve en el hogar y entiende todo lo que hay y ya no hay problema. Pero si no hay una buena relación, cuando usted le venga a su esposa que está esperando el día de su cumpleaños o el día en que cumplen años como casado y que usted no le traiga un sol, nada, y no hay una buena relación en el hogar, no espere que su esposa lo entienda. Amar a su esposa es aplicar los principios bíblicos divinos, haciendo, ¿qué cosa? Una buena relación de comportamiento, de amabilidad, de comprensión, de comunicación al máximo. Amar no es simplemente decir yo te amo, porque eso lo dice cualquiera cuando quiere lograr algo de su esposa, ¿cierto? Pero una vez pasó esos momentos, pues a volar, soy el mismo de siempre otra vez. No es amar a tu esposa, es práctica diaria de actitudes. El marido debe darle honor a su esposa, como dice 1 Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¡Wow! La responsabilidad es inmensa del hombre. Y noten, muchos maridos cristianos pasan esto por alto como si este verso no existiera nunca. Las esposas, por su parte, se someten o ceden el liderazgo de su marido. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Principio divino. ¿Serio? O yo no sé si fue que yo escribí mal o está mal escrito en la escritura o alguien escribió el original de esto mal. Pero lo que yo entiendo y creo y acepto que es la palabra de Dios que me está diciendo en este texto que el hombre tendrá dominio sobre ella. En un mundo como este de liberación femenina, donde la mujer dice liberarse y buscar lo mejor, han establecido miles de reuniones y instituciones para que la mujer aprenda a cómo liberarse. Mi hermano, están liberadas hoy en día prácticamente, según ella, y piensan ella. Pero ¿cuál ha sido la vida de la mujer liberada hoy en día? Hogares inestables, hogares no funcionales, hijos deteriorados, ¿serio o no? Hijos que a pesar de tener cantidades de posibilidades económicas, sus hijos terminan en la droga, porque solamente saben darle bienes materiales, le entregan un carro ahora totalmente nuevo y él lo utiliza para hacer carreras en un lugar y pierde la vida. Hogar destruido. Porque simplemente el hogar no funciona si no es en el orden establecido por Dios. Nunca va a ser diferente. Haga el hombre lo que quiera, invente lo que quiera y no funcionará. Dice que la mujer debe reconocer una autoridad que ha sido puesta por Dios. 1 Timoteo 2:11-12 dice que la mujer aprenda calladamente en toda obediencia y no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. En este sentido, aquí podríamos decir mucho de esto, donde muchos hacen aplicaciones de este texto un poco extrañas y aplicaciones que los van llevando a otro punto que no es el que Pablo en verdad está tratando acá. Pero lo que nos interesa de este texto es que dice que la mujer debe estar sometida y callada ante la última palabra del hombre. ¿Es eso fácil para ustedes, damas? Sobre todo cuando ven que el hombre es medio lento. Dice, alguien dijo terco. Que alguien es lento para tomar decisiones. La mujer es, noten, la mujer es mucho más rápida a veces para pensar. El hombre se toma su tiempo, es como por naturaleza. Y la mujer se desespera. Uy, pero este hombre, ¿cuándo es? Y ahí está la paciencia totalmente perdida de la mujer. No entiendo cómo es que la Biblia me dice a mí que me someta a este hombre. No puede ser. A veces tendrán que tomar decisiones urgentes las mujeres, lamentablemente, porque el hombre sigue siendo más lento de lo normal. Mi hermano, aquí el llamado es a ustedes, hombre. Ustedes tienen una responsabilidad, actívense, piensen cuando vayan a actuar, a tomar decisiones, en la responsabilidad que tienen. ¡Wow! Pero es ante Dios. Algunos hombres tienen mujeres con una capacidad y una inteligencia que ellos mismos la reconocen. ¿Y saben qué hacen? Pecan. ¿Saben por qué pecan? Ah, mi mujer sabe hacer eso más que yo. Se respetan y ella lo hace. Déjeme decirle que Dios no miente. Y Dios dice que cuando eso pase no funcionará. La mujer un día se cansará. Se va a cansar porque en el fondo la mujer quiere a un hombre. Oiga cómo Dios actúa. Lo que ha puesto en esa mujer que quiere liberarse, que quiere sentirse libre. Ha puesto en esa mujer el deseo de sentirse guiada, conducida, protegida. Pero cuando tenga aquel hombre que todo lo ha dejado en sus manos, ella terminará agotada. Y dirá, yo no puedo seguir más con este hombre. ¿Pero por qué? ¡Es un vago! ¡No piensa! Me canso de decirle lo que quiere. Es que él ya no va a pensar. Ya le entregó todo a usted. Ya él no quiere pensar. Él entendió que usted es la inteligente. Y que usted es la que tiene que llevar el control. Lo mismo pasa cuando el hombre piensa que él es lo máximo en el hogar. Cuando piensa que no tiene que consultar a su esposa. ¿Sabe por qué? Porque tampoco está respetando lo que es el rol de la mujer en el hogar. Usted llega a su casa como hombre y la mujer está trabajando con sus hijos, con los niños, con una capacidad increíble que no tenemos nosotros, los hombres, y no me dejarán mentir en esto. ¿Quién no ha visto a una mujer que está moviendo el cardero, está guiando a su hijo, corrigiéndolo y a la vez con un teléfono acá? Dígame si no lo han visto. Ahora, que un hombre lo intente. Pobre del que esté cerca por ahí. Y terminará diciendo, óyeme, te falta mucho para llegar. Porque ya yo no aguanto estas situaciones. Ya no voy más. Pero ella lo hace todos los días del mundo. Entonces ahí entra el asunto sencillamente. Dios dio capacidades a cada quien para cumplir un rol que no es el tuyo. Tú tienes uno, ella tiene otro. ¿Qué hace el hombre? Mi amor, ¿cómo ha estado todo hoy? ¿Cómo han estado los niños? Usted la encontrará a ella con el cabello todo descompuesto allí, que no encuentra sitio. ¿Cómo crees que voy a estar yo? ¿Y el hombre qué hace? Ah, pero así que me vas a recibir ahora, así, de esta manera. Le va a traer más carga a ella. ¿Dónde está lo que acabamos de ver? Ámala. ¿Entrarás tú ahora? Oh, un momentito, me veo que estás realmente alterada. ¿Qué podemos hacer? Déjame ver en qué te puedo ayudar. Agarra al niño que le está estorbando. Las llamadas ya no la deja que la coja, la va a coger una por una, por cierto, y el niño uno por uno, porque él no puede con varias cosas a la vez. Pero ya estará tratando de cooperar hasta que ella entonces se calme y puedan hablar. ¿Usted sabe qué está haciendo? Ayudando a su esposa y entendiendo que el rol de ella es ese. Usted no le pasará por encima, usted no dirá, y así es que tiene este hogar aquí, así que tiene todo esto aquí tirado, así que tiene todo esto desordenado. No, hombre, yo mejor ni vengo a esta casa ya. Son tantas las cosas sencillas que destruyen un hogar y que parecen inofensivas, como si nada fuera. No le deje todas las cargas a su esposa si usted la ama. Sí reconozca su rol para que ella reconozca el suyo. Y eso es lo importante. Los maridos han de estar sujetos a sus esposas y las esposas han de estar sujetas a sus propios maridos. Esto es importante acá. Entonces me dirá, pero ¿cómo es eso? Ahora no entiendo, ahora estoy más confundido todavía. Hermano, se trata de lo que acabamos de decir. Cumplimiento de roles. Cada quien tiene un rol que cumplir. Y yo me voy a someter a mi esposa en ese sentido. Y la esposa se someterá a mí en el rol de autoridad que yo tengo de tomar la última palabra como esposo. Así de simple. Eso no romperá jamás esa unidad igual a la que Cristo tiene con el Padre y el Espíritu Santo con el Hijo y el Padre al mismo tiempo. Esta relación de unidad no puede romperse porque cada quien se respeta en el punto de partida o de camino que Dios le ha permitido tener. No se crea más inteligente que el otro. No se crea más capacitado que el otro porque eso destruirá a su hogar. Simplemente aproveche la inteligencia de aquel para que su rol funcione mejor. Muchos no saben cómo hacer esto. Y no creo que tenga el tiempo yo de tratar de dar instrucciones o de ayudar un poco con respecto a esto. Pero mi hermano, hágalo. Trate de ver cómo usted puede ver si uno de los dos es más capaz o más inteligente. ¿Cómo yo puedo utilizar todo eso en mi hogar para que mi rol también funcione? Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21 dice eso y eso aplica también a los hogares. A otros, todos, en todos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nadie se va a someter a una autoridad si la autoridad es imponente, impositiva, obligatoria, por reglas claves y establecidas. Mi hermano, en una iglesia, vuelvo y repito lo mismo que repetí hace un momentito, pero ahora trayéndola a las iglesias. Una iglesia no se va a llevar ni a guiar porque usted le ponga reglas. En esta iglesia creemos esto, esto y esto y esto. Y esta iglesia se comporta de esta manera. ¿Le gusta? ¡Qué bueno! Se queda con nosotros. ¿No le gusta? Pues ahí está la puerta. Y hay hermanos que por no trabajar con esas personas que se oponen a ello, simplemente se paran desde el púlpito y dicen, el que no quiere estar aquí, pues que ahí está la puerta y váyase. Eso es vagancia del pastor. Como también es vagancia del hombre del hogar que está luchando con su esposa para que ella entienda cuál es el rol, qué es lo que tiene que hacer, pero él decide abandonar el hogar porque ya no puede más. Eso es cobardía. El hombre de Dios que quiere cumplir con la palabra de Dios no es un cobarde. Porque muchos han sido los que se han ido de la casa amando a sus esposas profundamente, pero por orgullo, por vanidad, se van y dejan a sus hijos destruidos, que más tarde terminarán por no tener guía en las drogas y metidos en corrupciones, y serán delincuentes por sin direcciones. Simplemente porque usted no pudo entender lo que tenía que hacer. Tan simple todo esto, pero tan poco práctico. Y tan fácil que nos perdemos. Modos de seguir el diseño de Dios. Ya vimos alguno. Abrirle las puertas para tu esposa, enseñándole a los hijos varones a abrir las puertas también delante de su madre. Para que ellos tomen ejemplo. Los maridos pueden seguir el diseño de Dios de autoridad en su hogar, dirigiendo el tiempo, culto devocional, como vimos, familiar, dirigir. No significa en esta parte dominar, más bien significa guiar y facilitar los medios para que las cosas puedan funcionar y los principios de Dios se lleven a cabo. Esto es dirigir. Dirigir no es aquí se hace lo que digo y punto. Es guiar, dice la Escritura. Veamos a Moisés cómo él guió a su pueblo, al pueblo de Dios. El pueblo siempre estuvo mansito detrás de Moisés. Y sí, Moisés, así lo haremos, así dijo Jehová. ¡Ay, sí, qué bueno! Mi hermano, ese pueblo era que cualquiera, si hubiese una ametralladora en ese tiempo, yo no sé si Moisés lo hubiese tomado. Porque le decían una cosa ahora y hacía el otro día todo lo contrario. Pero cuánta paciencia la de aquel hombre que tuvo Dios que declarar, nadie tendrá más paciencia que este hombre. ¿Qué ejemplo seguir tan grande? ¿Qué ejemplo de guianza? Pero allí estaba él, ¿sabe para qué? Para darle las órdenes de Dios y no las de él. Y para que el pueblo se dejara guiar por esto y no por la capacidad de él. Ningún líder en el hogar, ni en la iglesia, ni en ninguna parte va a funcionar si simplemente quiere imponer su autoridad. Primero que hemos visto, relacional, relaciones. Usted tiene jefe tal vez en su trabajo y lo que usted anhela fervientemente es tener que una buena relación con su jefe. Porque eso le dará tranquilidad. Usted no quiere ir y cada vez que pise la puerta de aquel local donde va a trabajar, que su jefe tenga una cara agria y difícil. Porque el ambiente se va a sentir contaminado para usted y difícil de conducirse ahí. Pero si su jefe es amable y hace una relación con usted, yo no sé por qué que no entienden esto. Las personas comienzan a funcionar, comienzan a trabajar, porque wow, mi jefe es tremendo, es lo máximo. Aunque hay muchos vagos que también siguen el mismo ejemplo del jefe, que el jefe no trabaja y ellos tampoco trabajan. Interesante, ¿no? Tú no haces nada, pues yo no hago nada. Lo mismo pasa en el hogar. Si tú no haces nada, bueno, porque ya aquí la regla es no hacer nada. ¿Ves qué interesante todo, cómo lo vamos relacionando? Las esposas pueden seguir el diseño de Dios de autoridad en su hogar, obedeciendo y apoyando a su esposo, su marido, apoyándolo. No lo critiquen en público. Mi hermana, por favor, no hagan eso. Ustedes no se imaginan lo que eso significa para un hombre. El hombre tiene algo interno que Dios le ha dado y es como que no puede admitir que su esposa lo haga sentir mal ante los demás. Se siente que él no es la autoridad. Y cuando el hombre se siente que no es la autoridad, simplemente está reclamando un derecho que Dios le dio. Y él no sabe ni por qué se siente así. Y algunos dicen, es que es muy orgulloso. No, es que él sin saberlo, por lo que Dios ha puesto, está reclamando un derecho de autoridad. Y cuando usted se lo viola, él se siente mal y destruido. Usted, eso no le afecta, damas. ¿Sabían eso? Le puede que le afecte y le moleste en algunos aspectos, pero usted no tiene ni idea de cómo le afecta al hombre esto. ¿Viste cómo me habló mi esposa? Para él yo soy un don nadie aquí. Así que ya me tiene a mí. ¿Quién soy yo? Una porquería de hombre. ¿Quién sabe además a quién estará admirando por ahí y mirándole con tanta admiración? Y yo, nadie. Comienza una serie de cosas a pasar por su mente que usted ha provocado. No lo haga. Apóyelo. Aunque usted vea que los demás tienen la razón cuando lo atacan, mejor se queda callado y va a su casa y le dice, los hermanos o los amigos tenían razón en esto, tú tienes que cambiar. Otra cosa que los esposos no entienden, que sus esposas también pueden darle consejos. Qué cosa más terrible, ¿no? ¿Puede funcionar un hogar de esa manera donde no hay relación? El hecho de aceptar que tú me aconsejes como mi esposa, eso significa que hay una buena relación. Cuando yo no acepto que nadie me dé un consejo, entonces porque no hay buena relación. Aprendí aquí en esta congregación hace creo que ayer, que alguien dice que aquel que está acostumbrado a mandar y que le gusta mandar, también debe estar preparado para obedecer, porque si no, no puede mandar. Interesante, ¿no? ¿No le parece interesante esto? Y fue una hermana que de aquí de esta iglesia que lo escuché. Qué interesante, me gustó eso. Y dice, wow, eso está genial realmente. Ahora, permítame seguir. Directrices bíblicas para padres e hijos. Estamos casi terminando, no se crean. Ya con media hora y terminamos. Los hijos han de obedecer, honrar y respetar a sus padres. Esa es regla bíblica. Hijo, no lo hagas. Vive como tú quieras. Pero ¿sabes qué? Te digo, ¿sabes qué te digo? Hijo, ¿sabes qué te digo? Tú sufrirás. Porque que toda desobediencia a Dios solamente trae las consecuencias de que nosotros mismos las sufrimos. Vamos a tener padres incómodos. Que los zapatos que querían comprarte ya no te lo van a comprar. Que el iPad que ya tenían programado comprarte, lo que tú amabas tanto tener, ya no te lo van a comprar porque ellos estarán molestos y dirán, mejor utilizo eso en esto porque mi hijo no se lo merece. Los hijos no saben cuánto ganan con los padres cuando obedecen y se entregan y entienden y razonan. De ese tipo de relaciones en el hogar es lo que funcionará y controlará nuestros hogares. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y la promesa es, será de larga vida. Qué glorioso es nuestro Dios. En Efesios 6, 1 y 2 dice esto, y en Levítico 19, 3 dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. ¡Reverenciarlo, hijo! ¿Saben que en mi país había una costumbre que se perdió y que indicaba reverencia? Y a veces decían, padre, dame la bendición, y si hacían esta, no sé cuánto llegaron a ver esto, este gesto como que se iba a inclinar, arrodillar para pedir la bendición. Vaya y vea, búsquelo en mi país ahora. ¿Sabe cómo tratan a los padres ahora? ¿Y qué? ¿Cómo tú estás? ¿Y cuándo fue que nos vimos? ¿Y qué hiciste hoy? Dime, muchacho. Al papá. ¿Dónde estamos llegando? La sociedad nos está llevando hasta ahí. Si el hijo no hace eso, ¿sabe qué? Se siente ridículo. Se siente tonto. ¿Y cómo? Si alguien se atreve a hacer y arrodillarse, se van a burlar de él. Y dicen, no. Yo tengo que hacerlo como hacen los demás. Porque este es el ambiente que vivimos. Pero deshonras a tus padres. No le das el lugar que él debe de tener. Tan sencillo como eso. Sin embargo, en Levítico dice que he de reverenciar a su padre y a su madre. Y guardarás mis días de reposo, yo el Señor vuestro Dios, dice. Entrando en esa otra parte de ese tema. Los hijos han de escuchar y obedecer las instrucciones y enseñanzas de sus padres. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijo, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. ¿Cuántas cosas se pierden ustedes por no escuchar simplemente lo que Dios dice en su palabra? Mando, yo sé que estamos acá y estamos tratando de ver lo que Dios nos quiere decir, y sé que esto puede ser incluso algo que ustedes hayan escuchado antes, pero tenemos que repetirlo para que usted entienda de qué estamos hablando específicamente. Los padres han de disciplinar e instruir a sus hijos constantemente, utilizando la palabra de Dios por guía, no las filosofías de los hombres. Cuídese de eso, hermano. Cuídese, porque los hombres parecen ser astutos muchas veces y sabios, y parecen tener todo en su control. Y te dan unos consejos que parecen buenísimos y hasta santo y puro. Pero luego usted ve a aquellos hombres que aconsejan metidos más en el mundo y en las perversidades que nadie. No hay una vida ejemplar, simplemente es una profesión donde su corazón no le interesa. A Dios le interesa su alma y su corazón. Y cuando Él da principios, los da porque le ama, no porque le va a cobrar algún beneficio al darle algunos principios o consejos. Los consejos que estamos dando aquí, nadie se lo está cobrando. Y sin embargo, son los consejos más valiosos que usted jamás en su vida escuchará. Jamás escuchará un consejo más valioso que este, porque estamos hablando de los principios de Dios. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Señor. Ahora en Efesios 6:4 le habla a los padres. Y le dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuidado con eso. ¿Ve que estamos diciendo lo mismo? ¿Qué? Relaciónate con ellos. Habla con ellos. Búscalo. Ten paciencia, ten calma con ellos. Eso es lo que está diciendo. Hermano, la vara es una forma de disciplina. Que muchas veces no la usamos por temor al sistema. Donde tenemos que, por temor y por miedo y por lo que no pueda hacer el sistema, ir al baño. Vaya al baño. Porque su hijo necesita esa corrección. Será su hijo quien en un momento dado le va a denunciar si se ve una marca acá. Corra su riesgo, porque Dios cuidará de usted. corre el riesgo, no le tenga miedo al mundo, ni a sus propósitos, ni a sus instrucciones. Porque tan pronto usted viola lo establecido por Dios, le estará diciendo, es que el mundo me obliga. El mundo no puede obligarte a, por más autoridad que tengan, a violar la máxima autoridad que es Dios. ¿Ve? Que siempre tendremos que irnos directamente a la máxima autoridad a la hora de tomar una decisión. La vara. En Efesios 6:4 dice, primero vamos a leer Proverbios 29:15, dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Consiéntalo. Hijo, ¿qué estás haciendo? No, no lo hagas. ¿Ah, sí? Tú sigues haciéndolo, vamos a hablar tú y yo. Enséñale corrección, que el mal comportamiento tiene consecuencias. No importa cuánto tenga que hacerlo, no importa cuánta lucha tenga que hacerlo, use tiempo, pero corrija a su niño y con vara, dice la palabra de Dios. Dios ha diseñado un lugar perfecto para eso. Ahí tiene muchas masitas. Está lleno de músculos y está fuerte, pues por ahí está castigado. Pero hágalo. Aquí me matarían el sistema por escuchar lo que estamos diciendo. Pero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el asunto. En Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Instrucción del Señor, no mía. También los padres han de someterse a sus hijos en el sentido de permitir a los hijos mantener a los padres bajo la responsabilidad de rendir cuenta. ¿Qué estamos hablando, hermanos? ¿Yo tengo que someterme a mi hijo? Es una familia. Una familia en la cual usted vivirá y tendrá que relacionarse. Usted tendrá que entender a su hijo. Usted tendrá que comprenderlo. Donde muchos van a nacer con defectos, posiblemente en su cerebro, posiblemente en sus comportamientos totalmente contrario al otro. Y usted tendrá que trabajar con cada uno de ellos, pero con paciencia y relacionándose a ellos. Me someto a mi hijo en esta parte. Hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Utilice esta palabra. Utilice esta palabra a la hora de aplicar un principio. Esto no se aplica mucho, déjeme decirle. Es tanta la vanidad y la arrogancia y el ego de aquel que está en autoridad que lo que dice, hijo, te me sientas. Y aquel niño se sienta. Y como dice un hermano, en su mente él está parado. Yo me senté, pero yo estoy parado. Porque hasta le mira en esa misma actitud. Aquí estoy, sentado. Pero en su mente yo no me senté nada. ¿Me entiende lo que estamos diciendo? No hay relación. Él no entendió por qué. Hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Déjame ayudarte. Mira, la palabra de Dios dice esto con respecto a tu comportamiento, esto y esto. Y tal vez le salgan lágrimas de sus ojos por el mismo amor que usted tiene a su hijo. Pero no lo hará una ni dos veces, lo hará todas las veces que sea necesario. Y luego uso el mismo versículo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, de Efesios 5:21. Ahora, Permítame concluir. Con la misma motivación que comenzamos, teniendo a la Deidad como el mejor modelo a seguir para nuestra relación en el hogar, el ejemplo de Cristo y su iglesia, la divinidad de Cristo, cómo se llevan esa Trinidad. Solo así podremos entender lo que significa la autoridad. ¿Cómo poder nosotros poner en práctica la autoridad que Dios nos dio? no es una imposición ni una obligación, sino relacional. Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, lo mismo. Nuestra autoridad no debe estar motivada por poder, fuerza o filosofía de los hombres, sino más bien por direcciones bíblicas que nos asemejen a la relación de unidad en la deidad de Cristo, repito, siguiendo el ejemplo del amor y cuidado que Cristo tiene de su iglesia. Concluyo diciendo que un hogar que no se respete la autoridad puesta por Dios, desde los hijos deben someterse a sus padres, las esposas a sus esposos, y los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Sin este orden divino, nuestro hogar nunca encontrará la paz que Él nos ha prometido y nunca podremos lograr los anhelos de buena relación en nuestro hogar. ¿Queremos una buena relación en nuestro hogar? Aprenda a entender lo que es autoridad. Aprenda a someterse a lo que Dios ha establecido y a ver la función de cada miembro en ese hogar. Usted no vive solo, en otras palabras. Me encanta ver cómo de forma jocosa las esposas a veces cuando quieren lograr algo de los esposos y que el esposo comienza a dar vuelta a lo que ella le está diciendo para no hacerlo y dice, no, mejor hacemos esto. Dice, lo que pasa es que él se olvida que él no vive solo. Aquí hay cosas que también se deben hacer y que yo necesito. Ponga atención a lo que su esposa necesita, a lo que su esposa le está pidiendo y razónelo con ello en esa actitud de relación. Porque en verdad, usted no está solo en ese hogar. Oremos a nuestro Dios para que en su gracia Él nos permita en nuestros hogares estar sometido a sus propósitos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado y bendecido sea tu nombre. Glorioso eres tú, Señor, que cuida de nuestras almas. Te rogamos, Padre, y te pedimos para que tú permitas que estos hogares, estas familias que han estado aquí con nosotros reunidas en estos días, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, Señor, no sea simplemente un escuchar, o que algunos tengan a un preferido para saber si a este sí le escucho, a aquel sí, a este no, sino que cada quien esté sometido a tu palabra y lo que han escuchado aquí. En tu pueblo, en tu reino no hay grandes. Tú eres la cabeza. Tú eres el grande. Y simplemente debe imperar la unidad en tu cuerpo, el respeto mutuo, el respeto a la función de cada quien, con el mismo orden que también respetaremos los dones de cada quien y las capacidades de cada quien para nosotros asimismo vivir en esta unidad relacional que debemos vivir todas las familias. Somos una familia cristiana como cuerpo de Cristo y tenemos una familia independiente a las cuales se aplican exactamente las mismas reglas. Tú eres la autoridad máxima y nada ni nadie que esté puesto en autoridad y que viole esta autoridad vivirá de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias, rogándote que tú lleves a cada quien a sus hogares hoy, felices, contentos por lo que hemos aprendido. Amén.